Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, 10:58 minutos. Estamos muy feriados, ¿no? Estamos relajados.
Sí, estamos super chill.
Super chill.
Tranquilito.
Bueno, exacto. Y en este chill está Eduardo Sacheri también. Hoy estoy muy para escuchar. No veo ningún libro.
Hoy me vine con el iPad.
Ah, el libro electrónico.
Estamos modernos.
Vengo con libro electrónico. En realidad es de estos que escuché como audiolibro. Me gustó mucho como audiolibro y dije, lo voy a llevar a perros. Pero claro.
¿Qué sería un biolibro?
Un audiolibro.
Ah, un audiolibro.
Un audiolibro.
O sea, ¿pero lo vas a leer vos o lo vas
a...? Lo voy a leer yo, me parecía demasiado pasarles el pedacito de audiolibro ya. Sí. Es no laburar nada.
Ya lo podías mandar por mail y ni venir.
Mi gente conocida no considera que vengo a trabajar a la radio. Si encima traigo audio ajeno, viste, demasiado. Ya es como demasiado.
Te pregunto, y tal vez nada que ver, pero ¿lees mucho de tablets? Pues te hago más del libro.
Mira, ¿sabes qué hago? Con el libro físico, la tablet y el audiolibro, lo que hago es multiplicar los tiempos en los que leo.
Okay.
Porque son para momentos distintos. Ponele, durante el día leo el libro en papel. Cuando estoy en la cama y a mi mujer le molesta la luz, leo en la tablet.
Claro.
Cuando salgo a caminar o ando haciendo cosas por la calle, estoy con un audiolibro.
Okay.
Y en realidad lo de los audiolibros me permite leer, suponete, 10 o 15 libros más por mes que los que leí antes. O sea, te multiplica la posibilidad. Pero claro... como este libro no lo tenía en físico, bueno, me lo descargo, me lo compro como ebook para poder compartirlo con ustedes en persona y no que me digan, viste, no, mira, pone directamente, porque aparte probablemente como los leen mejor en los audiolibros como los leo yo, me voy a quedar sin trabajo si no, Alessandro.
No.
Por eso, pero... Y uno siempre... Cuanto más lees, más cosas lindas descubrís. O sea, más libros lindos encontrás o más autores que desconocías. Conocés, de hecho.
¿Te pasa que te clavas con libros?
Sí, también.
¿Cuánto tardás en dejarlo? ¿O los tenés que terminar?
No.
¿Te das cuenta enseguida?
20, 30 páginas. Y me doy cuenta, esperá, no que el libro es malo. Yo no soy quien para...
Que a vos no te gusta.
Que no es para mí. No me gusta. Listo, terminó mi relación con ese libro.
Pero ya pasaste la etapa de tengo que terminarlo.
Sí, hasta la pasé con los clásicos, esos que uno no debería dejar nunca.
Claro.
O sea, seguirán ahí sin mí, lamentablemente. suponete, el Ulises de Joyce, sé que me lo estoy perdiendo, pero no puedo.
¿Con quién hablamos del Ulises de Joyce?
Conmigo, ¿qué te dije? Que nadie lo leyó.
El Ulises de Joyce habló Harry ayer.
Lo leyó Joyce nada más.
No, hay gente que lo ama y se juntan en festivales.
Dicen. Que lo aman. Preguntale. No les puedes preguntar porque no lo leíste.
Claro,
y ellos cuentan con eso para hablar del tema.
¿Vos decís?
Claro. Pueden decir cualquier cosa sobre Ulises de Joyce. Si nadie lo leyó, ¿quién va a comprobar?
Es una hermosa teoría conspirativa esa. Me
claro,
gusta.
Nadie
me interesa
lo leyó.
Mucho más que otras que escucho a veces. Está muy bueno.
Está
muy bueno. Pero no, leo, realmente sigo leyendo lo que me gusta. Y en este caso me pasó. Era una escritora española a quien yo no había leído, no conocía, no tenía la menor idea. Se llama Care Santos. Care de Macarena, me parece. Ah. Supongo el nombre Care debe ser una derivación.
Uh-huh. Tiene pinta.
De Macarena. Catalana, de Barcelona. Y el libro se llama Media Vida. Es una novela que está ambientada en la Barcelona de 1981. Es una novela actual, ¿eh? La novela tiene 2 años. Está ambientada en 1981. España en plena transición a 6 años de la muerte de Franco. Y el año en el que se aprueba la ley de divorcio.
Me gusta a mí todo eso. Barcelona, más moderno, la transición, me gusta ya.
Y tiene... son 5 protagonistas, 5 señoras ya de 40 y tantos años. El libro se llama Media Vida. Uh-huh. Se conocieron en una escuela de monjas cuando eran chicas, y se dejaron de ver a los 14 años. Y se vuelven a ver 31 años después. Ahora tienen 45. El libro pendula entre el pasado de cada una y cómo están en esos 45 años, y son vidas muy interesantes y enormemente desafiadas por qué es estar en un país que se está convirtiendo en una democracia, que está dejando un pasado pesadísimo atrás. Y con lo de la ley de divorcio recién estrenada, también involucra para esas mujeres un, ni más ni menos que decir qué van a hacer con sus vidas algunas de ellas. O sea, hay como unas interrogaciones sobre los roles que esas mujeres han venido desempeñando en su vida que está realmente súper interesante. Y tiene otra cosa más el libro. En esa infancia que compartieron, pasó algo terrible en esa escuela que ellas compartieron. Algo terrible entre ellas, algo imperdonable entre ellas. Y hay en el libro una hermosa reflexión acerca del perdón, del concepto filosófico de perdón. De hecho, el libro se inicia con una frase extremadamente hasta polémica, que es: solo se puede perdonar lo imperdonable, de Joan Carles Mellich. Discutible, ¿cómo? ¿No? Solo se puede perdonar lo perdonable, diría uno. El libro empieza afirmando esto: solo se puede perdonar lo imperdonable. Además de todo esto que les cuento del libro en cuanto a la trama, las vidas, las cinco mujeres, etcétera, hay una reflexión muy profunda sobre la idea del perdón. Lo que yo les voy a compartir son apenas unos párrafos del principio del libro, ambientado en 1950.
Uh-huh. 81.
Cuando ellas son chicas. Espera que le bajo la nota a Kunze Sof.
Nada, nada, porque... revés, estoy prestando
atención. No.
En el 81 tienen 45.
No. Yo expliqué. Son grandes en el 81, eran chicas en el 50.
Tome una manzana, profe.
En la pastilla todavía, ¿verdad?
Es tan difícil. No, ¿sabes qué? Lo
por suerte tienen nuestros alumnos como nosotros.
No quise interrumpir. Como estaban ustedes tres mirándome, no quise decir: Kunze Sof, deja de mirar la pantalla y mírame a mí. No quise. Pero debía haberlo hecho.
Me merezco la baja de nota.
Eran chiquitas en el 50, están en la escuela, en un internado de monjas, y está a punto de suceder esa cosa gravísima que marcará sus vidas.
Bien, igual te quiero decir que te presté atención.
A lo que quisiste, cuando te quedó cómodo y cuando te aburriste, mira la tele.
Te hago una pregunta. Una sola pregunta, profesor, sí. Porque si no, no es entretenido esto, la parte donde me humillas.
No, para mí. Pero, sí.
Por eso. Algunos de mis compañeros que parecían, porque que te estén mirando, botón. Vos estás comparando.
Uy, qué vigilante.
Mirar,
vigilante.
Vos estás asegurando que te miren, quiere decir que te presten atención. Entonces pedile a la puertorriqueña, al señor de Atlanta, al sabelotodo, pregúntales cómo se llama, por ejemplo, hacer una pregunta, cómo se llama, por ejemplo,
el vigilante,
el que hizo la frase. A Cayetano preguntarle más cuál era la frase, porque ese, damos por sentado que no la sabe.
Vigilante.
Siempre rati, nunca inrati.
Siempre rati, nunca inrati. Por ejemplo, si querés, si no, seguí.
Toma una manzana,
no,
profesor.
No, voy a hacer una pregunta más simple. ¿Cuántas amigas son, Cayetano?
Dos.
No, son cuatro.
No, pero las
son
horas
seis. Cuatro, cinco, seis.
Son seis.
Dos pares.
No sabemos.
Son mi única esperanza, Harry. No pensé que ya le iba a empezar a bajar la nota a la puertorriqueña, pero sí.
No.
¿Cuántas amigas son, Harry?
Tres, cuatro amigas.
Te odio, Andrés.
Sí, sí.
La clase el alumno
que
con
mire,
estoy
gusta.
A punto de volverme hacia azúcar.
Te odio.
Casi como mi última esperanza.
Me la voy a llevar. Me voy a arrastrar a todos. Seguí preguntando.
No, me espanto todos, entonces.
Pero tenemos que prestarte.
¿No eran seis?
Bueno, se perdona lo imperdonable, de eso me acuerdo.
Claro,
bueno,
cinco o seis.
Son cuatro imperdonables ustedes, pero como hay que perdonar.
¿Eran cinco amigas o cuatro? Yo dije cuatro o cinco, por ahí.
Seguí preguntando un poquito más.
No, basta.
No, ¿qué les puedo...? ¿Cuál era la frase?
Solo se puede perdonar lo imperdonable,
bien,
o algo así.
Bien. ¿De quién es la frase?
Eso. No, espera.
No me
suena como Nietzsche, pero
John
no es
Carles,
Nietzsche.
John Carles, y no me acuerdo del apellido.
Nietzsche.
El profesor John tampoco se lo acuerda.
Era con quien, ¿viste?
No me lo acuerdo.
John Mellich.
Pero Mellich con un acento, como un acento francés, el acento al revés. ¿Cómo se pronuncia?
Circunflejo.
Mellich.
No, grave, perdón.
¿Qué más?
Ahora me hacen fonética catalana.
Sigue haciendo
preguntas. ¿De qué ciudad? Es muy fácil esto.
Muy fácil, Barcelona.
Demasiado
Barcelona.
Barcelona.
Todavía no lo leí.
Claro, no. Pero quiero la diferencia entre mirar la pantalla y prestar atención.
Yo estaba prestando
como
atención.
El oyente no sabe. No,
le está manejando un alumno la clase, esto yo no lo puedo creer.
La puertorriqueña no sabe nada.
La puertorriqueña no sabe nada.
La puertorriqueña dijo cuatro o cinco, me repollo. No estaba segura si eran cuatro o cinco amigas, pero no estuve tan lejos.
Discúlpeme, repollo. Usted dijo cuatro cuando la incendié con mi mirada. Dijo,
cuatro o cinco, pero era como... Pero estuve más cerca de las dos que dijeron. O tres,
y Harry, el alumno perfecto, viste que dijo: te odio, porque no tenía la menor idea cuántos eran. Profe, no te quiero poner ficha, pero me voy a llevar a todos conmigo.
Sí, sí.
Y yo ya estoy, pero voy a llevar a todos.
Todos
solo
a diciembre.
No me voy.
Todos a diciembre. Entonces, bueno, me voy a poner a leerle, okay, señora.
Dale. Porque...
El juego de las prendas. Entra de una vez o empezaremos sin ti. Julia se introdujo casi reptando en la tienda hecha con sábanas que sus cuatro compañeras habían levantado entre las camas del dormitorio compartido. La llama de la vela central tembló, como saludándola. Buscó dónde sentarse y Lolita, que siempre estaba atenta a todo, le hizo un hueco a su lado. Julia acomodó los faldones de su camisón, que en realidad era una vieja y raída combinación de percal de color crudo. Dejó caer la mano como por descuido sobre el agujero que había descubierto a un palmo del dobladillo. Le daba vergüenza. Aquella prenda era lo único que tenía para dormir. Sus compañeras, en cambio, llevaban camisones bonitos, de tejidos finos, estampados o de colores, adornados con entredoces y cintas, ropa de niñas ricas. Trató de apaciguar su respiración mientras las demás la miraban, esperando. «Siempre nos haces lo mismo, tardona», susurró Olga enfadada. «Es la última vez que te esperamos para comenzar. Luego pensaré si tu retraso merece o no un castigo». Se sentaban tres frente a dos. Nina Borrás, Lolita Puncel y Julia Salas a un lado. Las gemelas Viñó, Olga y Marta al otro. Las gemelas eran iguales en todo. Ojos castaños, pelo ondulado, estatura media. Pero Olga triplicaba en volumen a su hermana. Las cinco iban descalzas. Daba gusto sentir el frescor de las baldosas en las plantas de los pies. Hacía un calor sofocante de finales de julio a orillas del Mediterráneo. Lolita se había soltado la melena. La tenía larga y lacia, de color rubio oscuro. Se desparramaba sobre su camisón de florecitas amarillas y le llegaba hasta la cintura. Nina se recogía el pelo en dos coletas, un peinado un poco infantil para una chica de 13 años y medio, pensaban todas, aunque ella no se esforzaba por parecer mayor. Tal vez porque se había resignado a ser la pequeña del grupo. Había nacido en diciembre y era la única que aún no había cumplido los 14 ni tenía la regla. A Lolita, en cambio, le había venido a los 11 y era de febrero. Estaba mucho más desarrollada que las demás y, por supuesto, todas la envidiaban. Tener la menstruación imprimía algo así como un rango, que era mayor a más veteranía. Por supuesto, todas estaban al tanto de estos datos. La hermana Presentación, una monja nueva, joven y de genio levantisco, obligaba a Lolita a llevar una venda que le comprimiera los pechos y también a ducharse sin quitarse el camisón. Ya le había echado el ojo a Marta, cuyo cuerpo había empezado también a cambiar con mucha rapidez. La hermana Presentación era plana como una tabla, sobrina de un cura y amargada. Les habría dado lástima si no lo hubieran odiado tanto. Por descontado, en cuanto la hermana Presentación se daba vuelta, se duchaban desnudas, todas menos Olga. En los meses más calurosos no quedaban en el colegio más internas que ellas, porque todas las demás alumnas se marchaban a sus casas con sus familias en cuanto terminaba el curso. Ellas no. Ellas eran, cada una a su manera, la excepción. Niñas sin padres, o con padres tan atareados que preferían mantenerlas a distancia, aunque tuvieran que pagar por ello una pequeña fortuna. Con la excepción de Julia, claro, Julia solo tenía a las monjas. El juego se llamaba Acción o Verdad. Si tocaba Verdad, Olga te hacía una pregunta muy comprometida o muy desagradable, del estilo: ¿a quién odias más que a nadie en el mundo? O ¿cuál de los siete pecados capitales es el que más te gustaría cometer? En teoría no estaba permitido mentir, pero no pasaba nada si ocultabas información, aunque todo dependía siempre del juicio de la maestra de ceremonias, quien solía considerar que no estaba siendo sincera cuando no decías nada terrible. De modo que el juego consistía en decir cosas impronunciables, de las que sonrojan o te llevan al infierno. Cuando tocaba Acción, la cosa se volvía mucho más arriesgada. Olga tenía unas ocurrencias tremendas: entrar en la zona de clausura y robarle un zapato a una monja, bajar al pozo a mojarse el camisón, caminar enseñando los muslos por delante del cuartucho donde dormía el tonto Vicente. Las chicas se lo tomaban como una experiencia iniciática. Era la única aventura que podían permitirse en aquel lugar aburrido donde ninguna de ellas quería estar. «Hoy jugaremos Acción», proclamó Olga. «Os advierto, la prueba de hoy va a ser muy peligrosa». Olga sacó de debajo de sus generosas nalgas unas tijeritas de bordar. «Esta será el arma del crimen. Son mis tijeras de costura. Las usaréis por turnos. La prueba será la misma para todas. Escuchad con atención». Tendréis que entrar a una habitación, cortar un mechón de pelo y volver a salir, todo en solo 6 minutos. Lolita ahogó un grito y se tapó la boca con la mano. No era la primera vez que Olga les pedía entrar en la zona de clausura, pero nunca había llegado tan lejos. «¿Cómo quieres que le cortemos un mechón de pelo a una monja si duermen con las tocas puestas?», preguntó Lolita. «Yo no he dicho que tengáis que entrar en el cuarto de ninguna monja», apuntó Olga, sonriendo. «Eso ya lo hemos hecho muchas veces, no tiene ninguna gracia». «¿Entonces, dónde tenemos que entrar?» «En donde el tonto Vicente». La sonrisa triunfante de Olga contrastó con la perplejidad y el temor de sus compañeras. Aquello sí que era una verdadera prueba. «¿Quieres que entremos en el cuarto del tonto Vicente? Eso tiene que ser pecado», soltó Marta. «Cortarle un mechón de pelo a alguien no es pecado, que yo sepa», respondió Olga. «Pero estar a solas con un hombre en su cuarto, sí lo es».
«Ay, ¿qué pasó?»
«Bueno, pasó el libro».
«Dale».
«No, lo bueno de los buenos libros, esas son las primeras páginas, es un extracto de las primeras páginas, que te sitúa muy rápido en un montón de cosas. No solo te sitúan en la dinámica de estas chicas, sino en el momento que están viviendo, en el momento histórico y en el momento de sus vidas. Pleno inicio de la adolescencia, pleno interés en la sexualidad, pero en la sexualidad de 1950 de esas chicas criadas en la España de Franco. Hay un montón de cosas ahí. Y esto de el tonto Vicente, que es un chico con problemas mentales.
Me da miedo de lo que pase en ese cuarto cuando lo vaya a cortar de mechón.
Sí, claro.
Pero ¿sabes en qué me quedo pensando? Esta definición atroz de el tonto Vicente. Te está hablando, no de Vicente, te está hablando de la percepción, claro, de la diferencia que tiene esa sociedad al mismo tiempo. Está bueno cuando los libros, con esas mínimas señales...
Es una mirada sobre la sociedad, no sobre, claro, Vicente.
Absolutamente. Claro. Pasará algo cuando entren, pasará algo terrible y quedará muy marcado en el futuro de esas chicas. Pero la verdad que es una novela que no es breve, pero se lee muy rápido.
¿No vas a tomar preguntas?
¿Quieren que tome una ronda breve de preguntas?
Sí, solo déjame decir, me tengo que ir un segundito, pero quería decir que nos miramos con Harry cuando dijiste... verdad o acción, que es verdad o consecuencia, ¿no?
Acá no, pero tiene nombres distintos en cada lugar
que se juega. Es el mismo juego, ¿verdad?
Yo no sabía que se juega en España en los 50.
Truth or Dare, ¿no?
Claro, exacto.
Parece un poco diferente, porque me parece que acción es ir a hacer algo.
Por eso, pero el reto siempre es hacer algo.
Verdad o consecuencia, vos elegías, la diferencia es que vos elegías.
Acá elige
un maestro de ceremonia, pero en verdad vos tenías que contestar alguna pregunta con honestidad brutal. Y consecuencia te mandaban a hacer una prenda.
Claro, te mandaban a hacer algo.
Era mucho mejor elegir consecuencia y que te mandaran a empezar a...
¿Quiere contestar?
Hola.
¿Quiere contestar, profe?
Sí, a ver un segundito.
Vení antes de ir.
Es que me está llamando del...
Profe, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Me urge.
¿Viste lo que son al final?
¿Puedo ir al baño, por favor?
Puedo hacer una sola pregunta a Kunesov. Y si Kunesov contesta...
¿Para qué lo sacas?
Sube su nota. Dale. Sube su nota. ¿Cuántas chicas eran?
Ya lo sabemos.
Ya lo sabemos. Pero contame alguna particularidad de alguna de las 5 chicas. Si no te acordás el nombre, no importa.
Olga.
Muy bien. Bueno, pero ya que nombraste a Olga.
Es muy específico.
Olga.
¿Qué mira a sus compañeros? ¿Se quiere copiar?
¿Vos no te ibas al baño, Salvo Rey? Que estabas tan ungido recién hace medio minuto.
Ahora se aguanta para ver la respuesta.
Esto no lo hago más.
Imagínate.
Era tu oportunidad.
Sí, ya sé. Pero para, te digo en qué me quedé.
¡Pijama barato!
Sí, ahí va, es buena, pijama barato. En el colegio pasa.
De percal.
Pero, ¿sabes? Ahí va. Igual cada uno se queda con otro detalle. Porque si yo le digo, le puedo preguntar al profesor.
No, el famoso examen donde el alumno decide de qué quiere hablar.
Sí, dale.
Profe, 25 años en el aula.
Es verdad. Pero, ¿qué pasa si te pregunta el alumno? Olvidamos, eso está clarísimo, sí, y es verdad. Si el alumno te dice... ¿cuál es? Lo que pasa es que como alumno te dan ganas que le pregunte a Cayetano, por ejemplo,
no.
¿Por qué dice? ¿Por qué no es fácil cortarle el pelo a las monjas?
¿Qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo?
Yo sé,
¿Qué es lo que está haciendo, profesor? ¿Qué es lo que está haciendo?
Es lo único que se acuerda y por eso quiere preguntar.
¿Pero sabes por qué? No,
gracias, Eduardo.
La palabra pelo.
No, la palabra tocas es que no sé lo que es.
La cofia blanca que usaban. Bueno, todo horrible. Alessandra, lo lamento. Espero que levantemos de acá en adelante.
¿Cómo que todo horrible? Conmigo no fue todo horrible. Yo tenía un montón de respuestas. Lo que pasa es que no me
pregunto. Lo está diciendo la persona que me dijo que eran tres.
No, yo dije que eran cuatro y después cambié a cinco. Después pasé a tres, no, pero perdona. Yo me llena como por ahí.
Gracias, profe. Chao, profe.
Chao, hasta luego.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.